¿Quiénes de nosotros estamos felices en la vida cristiana? Felices, ¿verdad? ¿Ustedes creen, hermanos, que nosotros los cristianos somos más felices que los inconversos? Hay menos o menos ahí. Ahí va la pregunta otra vez. ¿Usted cree, hermanos, que nosotros los cristianos somos más felices, vivimos más felizmente que los inconversos, los que no conocen de Dios? Mira, yo madrugué esta mañana, me vine de Armenia. De Armenia acá, como hay doble calzada en mucha parte ya, hay mucho ciclismo. Yo los veo muy felices, montando bicicletas, sonriéndose, riéndose, ya montando, están pasando como buenos. Ayer por la tarde saqué a los niños a piscina un ratico, por la tarde. Yo veo mucha gente feliz en la piscina, sonriéndose, tirándose y pasando bueno con niños, con familias. ¿Será que los inconversos no son felices? ¿Será que nosotros los cristianos somos más felices que ellos? Otra preguntita, cuestión de vida familiar. ¿Ustedes creen que nosotros los cristianos tenemos vidas familiares más organizadas, más sabrosas que los inconversos? La semana pasada una pareja de médicos de aquí de Armenia, de aquí de Pereira, me visitaron a Armenia. Son como amiguitos de las hijas de nosotros. Que yo sepa, no son creyentes, viven muy bien. Él es un profesor de medicina en la Universidad Tecnológica, ella es una doctora, mucho respeto, mucha cosa, mucha fidelidad matrimonial, uno en la charlita uno ve un nivel de que la llevan bien. Entre cristianos no son muchas cosas diferentes a eso. ¿Sí o no? ¿Será que nosotros los cristianos tenemos mejores relaciones de pareja? ¿Mejores crianza de hijos? ¿Será que hay más respeto entre hijos y padres, entre creyentes, entre los inconversos? ¿Será que la calidad de nuestras amistades es mejor entre cristianos que las amistades entre inconversos? ¿Será que nosotros los cristianos somos mejores vecinos que gente inconversa? Que fueron a hacer una encuesta por la cuadra donde usted vive. ¿Será que no es que nosotros los cristianos somos buenos vecinos, que tenemos a Cristo, tenemos un amor sobrenatural, nosotros somos buenos vecinos? ¿Será que la gente en la cuadra dice, no, es que no, el evangélico de allí es el mejor vecino que tenemos en esta cuadra? ¡Qué elegancia! Ojalá todos fueran así. ¿Por qué es que se ven como tantos roces entre cristianos? Conflictos a veces. ¿Por qué tristemente no se le puede creer siempre lo que dice un cristiano? A veces sí, como que uno dice, de pronto no. ¿Por qué a veces ocurren torcidos entre cristianos? ¿Por qué tenemos temores, complejos? ¿Por qué somos a veces como hipócritas? ¿Por qué se generan chismes, malos comentarios entre el pueblo de Dios? Difamaciones, murmuraciones, críticas. ¿Se da o no se da esto? Aquí no vine de Armenia a rajar, pero sí, ya que seamos realistas, la vida cristiana sí puede ser diferente. Lo que estoy tratando de resaltar es que tristemente no es siempre como quisiéramos que fuera. Y hasta que no sintamos la gravedad del asunto, nunca cambiamos. Seguimos como vamos. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 22, versículo 36. Mateo 22, 36. Mateo 22, 36 dice así. Maestro, le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, estoy convencido que la centralidad de la vivencia cristiana tiene que ver con el amor. Sí, pero no un amor como normalmente amamos, sino un amor como dice allí, un amor como el de Cristo. Nota el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Hay una calidad de amor allí que es muy diferente a lo que nosotros normalmente manejamos. Es un amor puro, un amor sencillo, un amor verdadero. Un amor sin interés propio. Dirán, pues no, nosotros los cristianos amamos así. Exploremos eso. Mira que nos damos cuenta que el amor de nosotros, aunque a veces tratamos de hacerlo puro, es como torcido, es como raro. Se enfoca mucho en nosotros mismos. Nos protegemos, buscamos nuestro bienestar. Ahora, anoche tuvimos un matrimonio. ¿Por qué se casaron los dos que se casaron anoche? Los que somos casados. Por puro amor. Es que él la quiere sin ningún interés personal. Y ella lo quiere a él con todo el alma, sin ningún interés personal. Eso es paja. Pues no le he preguntado, pero yo me imagino que eso es paja. ¿Qué piensa la muchacha? No, claro, yo lo quiero. Pero es que uno llegar a la vejez sin marido es una soledad. Y en la casa está como aburrida la cosa de todos modos. No, yo sí lo quiero, pero también pues que... No, y uno tiene como una estabilidad económica, es que él tiene buen trabajito. Qué elegancia. ¿Y qué piensa él? No, claro, yo la quiero mucho, es muy preciosa y todo eso, pero es que a mí no me gusta cocinar. Y no, y para que uno llegar y la lavada, la ropa, todo ya estaba planchadito, no hay... No, claro, yo me quiero casar con ella, es por amor, único. Pero note cómo es el amor un poquito como mirado a sí mismo. Ahí tenemos necesidades sexuales. Oye, eso como que me va a servir muy bien ahí, está muy bien la cosa. Claro que hay amor, pero el amor no es puro. El amor tiene un enfoque personal. Amo, pero estoy mirando en un 30, 40, 50, 60%, ¿de qué me va a convenir eso a mí? Hasta madres con hijos, no, el amor entre una madre y un hijo, eso es lo más puro, lo más sublime que hay. De pronto. Pero cuántas madres no piensan, no es que tengo que educar bien a este hijo, si lo convierto en un doctor, con eso tengo garantizado la vejez. Hay que criar hijos para que más tarde es una inversión en el futuro. Que eso le da la vida sin hijos. Como que hay un enfoque, sí, yo quiero a mi hijo, pero al mismo tiempo estoy viendo a ver qué voy a sacar de ese hijo, ¿para qué me va a servir? Vemos a un hermano, una persona que está mal, un vecino. Voy a llevarle un mercadito. No, soy cristiano. Voy a llevarle. ¿Sí? ¿Será motivado 100% por un amor puro? Hombre, de pronto es porque es más por pesar. Me va a pesar. No es que yo le compro un mercadito de 15,000 pesitos y yo me siento como bien toda la semana. Me siento como muy espiritual. Me hace sentir como bien. Y encima de eso, Dios de pronto me recompensa. Porque Dios ve esas cosas que yo hago en secreto. Claro que no lo decimos, pero por dentro estamos manejando ese concepto de que yo le doy para que me den, porque a fin de cuentas me conviene. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Difícil. Pasemos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Notamos que es un mandamiento, primer parte del versículo 34. Que os améis, ¿cómo debemos amarlo? Como Cristo nos ha amado. Sí, leímos anteriormente que amé al prójimo como a sí mismo. Eso fue el estándar del Antiguo Testamento. El estándar del Nuevo Testamento es que nos debemos amar como Cristo nos ha amado. Y eso es un mandamiento. ¿Y cómo nos amó Cristo a nosotros? Con un amor puro, hermanos. Cristo no murió por el hermano Eduardo, no es que yo voy a salvar a Eduardo para que me toque guitarra pantula. Sí. Yo voy a morir por el hermano Amado, no para que me predique, es que predica bueno, entonces voy a morir por él, lo voy a salvar porque me conviene. Dios no necesita a ninguno de nosotros. El amor de Cristo es puro. No está enfocado en qué le saco yo a eso, a qué me sirve eso a mí. ¿Sí? Y entonces dice Cristo, un mandamiento nuevo os doy, ¿y cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la calidad del amor que Dios espera entre el cristiano. ¿Por qué no es tan difícil? Pasamos meses, años en la vida cristiana, llegamos hasta los 30, 40, 80 años, no sé, y luchamos con eso. Y tristemente, a veces ni luchamos, ni nos damos cuenta del problema que estamos viviendo. Venimos a adorar a Cristo los domingos a la reunión, los entre semana. No, a mí lo que me mueve es Cristo. Yo vengo a reunirme a Cristo. Pero si uno se analiza, no, es porque uno está muy solo en la casa y tengo amigos en la asamblea. Y de todos modos, el hermano quedó de traerme esos zapatos que me arreglaron, me quedó traerlos a la reunión también. Entonces me conviene, ahí una vez voy ahí y recojo los zapatos. ¿Sí? El amor puro a Dios está mezclado con otras cosas. Y luego, enfáticamente dice el versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos. La distintiva del verdadero cristianismo es la calidad de relación entre nosotros. Y es un área que tenemos descuidada. Y claro, hay que estudiar Biblia, hay que reunirnos como es, y el manto es importante, y el bautismo es importante, y la cena es importante, y todas las cuestiones importantes. Pero yo sé que el distintivo es la calidad de relación, y ahí tenemos las grandes dificultades. Hermanos, en esta mañana quisiera hablar un poco más, o quiero hacer como elaborar el tema de cómo cambiar desde adentro. Cambiar desde adentro. Aprender a amar verdaderamente. La clave en nuestro crecimiento, lo fundamental en nuestro crecimiento y madurez cristiana, es empezar a coger ese concepto del verdadero amor, para con Dios y para con el prójimo. Pasemos a otro versículo bien conocido en 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Como muchos creo que lo conocemos de memoria, lo invito a que lo repitamos todos juntos. Usted lo conoce de memoria, hagámosle juntos. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Es usted una nueva criatura en Cristo? ¿Es usted una nueva criatura en Cristo? ¿Amén? Entonces las cosas viejas pasaron. No las viejas, las cosas viejas pasaron. Bueno, la preguntita sería, bueno, ¿y la vida suya qué ha cambiado pues? ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron y que hay nuevas? ¿Qué cambió desde que usted se entregó a Jesucristo? Dirá alguno, pues no, pues... Yo era muy mujeriego. Y ya no, solamente con mi esposa. Digo, hombre, felicitaciones. No, yo era muy tomadorcito. Y ahora el único vinito es la de la cena, no más. Estamos bien. Yo parecía una chimenea, hermano. Yo fumaba, pero de todo fumaba yo. Y ya no más. ¿Qué decimos nosotros? Felicitaciones, hermano. Estamos bien. No, yo era de mal genio. Ahora casi, casi no. Hermano, es que el vocabulario, es que yo mantenía riendo madres. Y ahora digo San Pedro y no digo nada más. O San Pablo, pues, también. Pero arreando madre, ya eso ya, la vida va a pasar. Yo escuchaba música, esa metálica pesada. Y yo cogí los cassettes y los boté. Y ahora todo el día me lo paso con salmos y coros. Ay, hermano, qué bonito. Las cosas viejas, las cosas nuevas. No, yo tenía muchas amistades mundanas. Ya ni los saludo. No, ya es con las cosas del Señor. No, yo tenía una novia inconversa, lo más de querida, y yo me entregué al Señor y ¡fa! Note, ¿son cosas buenas o no? Son cosas de cambio en el comportamiento. Uno va cambiando cosas de comportamiento, pero no garantiza ningún cambio de corazón. Son cosas de comportamiento. Y claro, hay que celebrarlas y hay que motivar cambios positivos, pero el cambio positivo real es un cambio que se genera desde adentro hacia afuera. ¿Por qué se estanca después de un rato? Uno empieza a notar esos cambios de comportamiento grandes del primer año de la vida cristiana y después de un rato como que se estanca ese proceso de cambio. Como que el hermano o la hermanita llegó a donde iba a llegar. Ya un cambio de lámina, cambio de cositas exteriores, cambio de cojinería cristiana y toda vaina. Y ya siguió pues más o menos lo mismo. Ah, no le digan a esa hermanita que es como rabiosita, pero no, hay que aprender a llevarla. Ah, ese hermanito no, es un poco indelicado con las platicas, pero bueno, eso antes atracaba, ya no atraca, entonces la cosa pinta bien. Porque siguen los problemas familiares, porque siguen todos los disgustos entre hermanos. Porque es que a veces cuando está buscando un hermano para una hermana para trabajar en cierta labor, no, es que no sé, en cuestión de manejo de plata no es muy delicado. Como que no, es como un poquito rarito y no se le puede confiar. Porque es que entra la sospecha. Bueno, hay dos formas, como diferentes iglesias, como que llegan a diferentes conclusiones de cómo motivar el cambio. Hay iglesias de origen de enfoque más fundamentalista. Entonces ellos lo que dicen es, no, lo que se necesita es, mira, más estudio bíblico. Necesitamos más cursos, necesitamos más conferencias, necesitamos es más capacitación. Y entonces el hermano va a pasar a cambiar y a volver más espiritual. Lo que necesitamos es, métalo en actividades. La hermanita es muy coquetica con el mundo todavía, no, que métala como maestra de escuela dominical y verá que entonces ella tiene que cumplir. Métala pues en la recepción, métale como buscar alguna. Son estilos fundamentalistas, cogen las cosas externas, hay más oración y entonces pensamos que vamos a cambiar. El otro enfoque son iglesias de origen o de funcionamiento más carismático. ¿Y qué dicen las iglesias que tienen como un enfoque más carismático? No, usted lo que necesita es el bautismo del Espíritu Santo. Usted necesita temblar en la presencia. Usted necesita un revolcón. Pero después de unos meses, tenemos el mismo problema, tanto entre las iglesias fundamentales como las iglesias carismáticas. También hay torcidos, también hay conflictos, también hay chismes, también hay cantidad de cosas que no coordinan con el verdadero cristianismo. Cuando teníamos los tiempos de capacitación aquí en Pereira, una cosa que a mí me interesaba era ver, en el carro cabían 9 personas. Y si yo manejo, caben 8. Y los estudiantes siempre eran más de 8. Y hacen ciertos proyectos, ver quién es el que se monta y dónde se monta. ¿Sí? Estos hermanos todos espirituales, pues pasando horas con la palabra de Dios. Es interesante ver, son detalles. A ver, ¿quién es el que monta? ¿Quién busca el asiento más cómodo? ¿Y quién deja al otro por fuera? El sábado pasado, viernes hace 8, tuvimos la despedida soltero de Stevenson, de Marta. Y fuimos como 15, jóvenes, a una finca. Una finca que nos prestaron por allá, por Montenegro, Sierra Bonita. Algún día hay que tener un campamento por otro lado. Y entonces, en el carro caben siempre 9. Y si se mete colchonetas, pues menos. Y claro, a nadie le gusta pagar pasaje. Y entonces le digo, para ahí caben, con las colchonetas caben para ahí unos 7. Mire a ver, me paro así a ver. ¿Sí? A ver qué. A ver el cristianismo de estos muchachos. A mí no me importa quién se monta. A ver el cristianismo. Y uno que aterrado. Hay algunos con mucha cara de espiritual, se meten y agarran la ventanilla y dicen, como casi a repetir versículos de memoria ahí mientras otros a ver qué van a hacer los demás. El enfoque en yo es un problema de corazón, hermanos. Anoche tuvimos la repartida de arroz con pollo en la boda, matrimonio. Salen los hermanos ahí con los platos de arroz con pollo a repartir. ¿Cómo nos comportamos nosotros, el pueblo de Dios? Los hermanos que vienen de lejos, que ellos coman primero. No, los hermanos que tienen como escasos recursos, que cojan sabroso primero, yo puedo comer en la casa. ¿Será que pensamos así? Le cuento que más de un hermano ha agarrado, sin haber terminado el resto, ya está comiendo el segundo. Que eso sea un problema muy grande, es un síntoma del corazón, que el corazón de esa hermana, ese hermano no está andando bien, tiene pecado en el corazón. Pasemos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, miremos el versículo 19. Porque el corazón están los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde es que viene toda esta cosa? ¿De dónde es que viene? Note que el comportamiento defectuoso tiene su origen en el corazón. Podemos corregir el comportamiento deficiente para que aparente mejor una vida cristiana, para que el testimonio quede mejor, de buen testimonio, sin afectar o afectando muy poco lo que está ocurriendo en el corazón. Porque en el corazón es que salen estas cosas. Entonces necesitamos tratar, hermanos y hermanas, con nuevos creyentes y con nosotros mismos, tenemos que tratar es el estado del corazón. Versículo 8, más revista. Este pueblo de labios me honra, cantan alabanzas a Jehová, pero el problema está en el corazón, pero el corazón está lejos. Ellos mismos de pronto no están pensando, no, mi corazón está lejos y yo estoy cantando alabanzas al Señor. De pronto las personas mismas están diciendo, no, ahí vamos bien, estamos cantando y me está gustando esto. Pero Dios que está mirando desde arriba dice, me suena bonito, pero se ve feo. Porque estoy mirando el corazón. Lo externo está bonito, lo interno está deficiente. ¿Cómo entonces identificar el problema del corazón? ¿Usted cómo sabe? Y yo cómo sé si de pronto nosotros sentados aquí esta mañana, que nosotros somos culpables de esto. Ah, no, pero es que yo soy una hermana de trayectoria. Es que yo soy un hermano anciano. Es que soy maestra de escuela dominical. Es que yo voy cenando 15 años. No son cosas externas. Es el estado del corazón. ¿Cómo hacer entonces para identificar el corazón? Y es difícil. Yo me pregunto, bueno, ¿yo por qué estoy parado acá? ¿Qué me mueve? O compartir la palabra, claro, positivo, ¿qué más? El corazón, dice, la palabra es engañoso encima de todas las cosas. Y por eso hay que ponerle mucha atención a eso. Voy a compartirles un modelo acá que de pronto nos puede ayudar un poquito a llegar al nivel de corazón. No les tengo ninguna fórmula automática para hacerlos temblar y cambiar inmediatamente el estado del corazón. Lo que quiero mostrarles es un modelo que nos puede ayudar y me está ayudando a mí a ponerle más enfoque al estado de nuestro corazón, a que nuestro corazón vaya cambiando. Se encuentra aquí en estas cuatro etapas. Primero, nuestras circunstancias. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo contaminado por el pecado. Y entre usted más mira, usted nota injusticias. Uno se frustra, o sea, aquí en Colombia hay no tanta injusticia. Gente trabajando tan duro y comiendo tan poquito. Gente que sale borracha y mata a un niño. Y de ver la madre sufrir ahí, ¿qué culpa tiene ella? Pues sinvergüenza borracha. Y como tiene palanca, él sale y sigue con su cosa. Hay una cantidad de injusticias que no le parece que está mal hecho. Son las circunstancias en que vivimos. Las circunstancias, nosotros tenemos una reacción, generan en nosotros un sentir de dolor o de placer. Acá arriba es qué pasó, aquí es cómo me sentí con lo que pasó. Bueno, tomamos un ejemplo bien sencillo para empezar, el terremoto. ¿Qué pasó? Un terremoto, todo tembló, ¿cierto? Hace 4 años sobre el de Armenia, pero me falta un poquito para el próximo, pero bueno, tembló. Y entonces uno, son las circunstancias. ¿Cómo reacciona uno con las circunstancias? Pues de pronto miedo. Y entonces, ¿cuál es el comportamiento? ¿Qué hago? Salgo corriendo. Sí, sencillo. Se están andando por la calle, ve como dos malevos en la esquina como armados. Usted siente susto. ¿Qué hace? Se defiende, sale corriendo. ¿Sí? Circunstancias, nuestra reacción, cómo nos sentimos. Y luego, ¿qué hacemos? Esto es tres. Aquí funciona nuestra vida. Apunta a estas tres. El objetivo de este modelo, ojalá nos va a ayudar, es a identificar y corregir estrategias pecaminosas. Voy a darles un ejemplo. Una de nuestras necesidades más grandes o nuestros dolores es la soledad. Es sabroso estar solo un rato, para estudiar un rato, para alguna cosa. Pero después de un rato, la soledad nos mata. ¿Sí o no? Nos duele la soledad. En un mundo caído hay momentos de soledad y hasta momentos largos. Hay jóvenes que quisieran formar un hogar y no pueden, no consiguen. Hay señoritas que quisieran tener hijos y como que no les salen. O no consiguen marido, alguna cosa así. Y hay una soledad, el mundo caído tiene de eso. Dios no promete sacarnos de un mundo caído. No después en la gloria. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a tales circunstancias? ¿Cómo reaccionamos frente al dolor de la soledad? ¿Sentir dolor por la soledad es un pecado? Pues no, es natural. ¿Sentir dolor por estas situaciones? Porque uno ve injusticias. ¿Sentir dolor es malo? Pues no, es una reacción normal. El problema, hermanos, es cómo reaccionamos frente a esto. O sea, ¿cómo tratamos con nuestro comportamiento de reducir el dolor o aumentar nuestro placer? Tomo el ejemplo de los chismes. ¿Por qué compartimos chismes? Vea, cuando usted tiene un chisme bien jugosito sobre el hermano Ancisa, ese producto se puede vender. En otras palabras, hay más de uno que quiere saber. Hermana Amparo, venga que le quiero contar algo del hermano Ancisar. Hermano Ancisar, venga, yo escucho a ver. Sí, entonces, ¿qué pasa? Eso me quita a mí el sentir el dolor de la soledad porque soy popular, porque tengo algo que darle a los demás, porque algo me están buscando. Me hace sentir como importante por un rato. Una forma, el chisme puede ser una forma de tratar de tapar, reducir el dolor causado por la soledad. Y mientras tengamos soledad, estaremos buscando formas de tapar esa soledad. Mientras tengamos el dolor ese, estamos buscando formas de mitigar el dolor. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, 13. ¿Alguien tiene la página por ahí, por favor? Es que tengo una Biblia como diferente acá. 701, Jeremías 2, 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males, dice Jehová. Me dejaron a mí la fuente de agua viva y empezaron a escarbar cisternas, huecos. Cisternas rotas que no retienen agua. Una enseñanza clara de este versículo que es innegable es que nosotros tenemos sed. ¿Sí? Tenemos sed de satisfacción. Nosotros tenemos sed. Una sed de esa soledad. Necesitamos satisfacer la sed de la soledad. Y entonces, si nosotros no encontramos la satisfacción de nuestra sed de soledad en Cristo mismo, si nosotros no aprendemos a tomar agua viva de la fuente de agua viva, ¿qué hacemos? Escarbamos cisternas buscando satisfacer la sed. Y los chismes, por decir algo, es una cisterna, es un mecanismo, es una estrategia que desarrollamos para romper la soledad un rato. Tengo algo de qué hablar, algo que me están buscando, algo que como que me llena un rato. ¿Por qué quiero colaborar con la limpieza de la capilla, la organizada de los bancos, ayudar una cosa en la asamblea? Pues puede ser para la gloria a Dios, pero puede ser porque me siento como tan solo en la casa, entonces no, yo voy a la capilla ya como a ayudar, como buscando una estrategia a romper mi soledad. ¿Por qué tan frecuente la idea de un novio inconverso? No, hermano, es que la edad mía y pronto quedarme yo como soltera toda una vida. Ese dolor no lo puedo soportar. Solamente el pensamiento me dará escalofríos. Entonces yo necesito buscar una forma de satisfacer ese dolor. Necesito escarbar una cisterna y sacarle agua a esa cisterna. Necesito, pues como que cristianos varones por ahí no hay en estos momentos, necesito algo. Y ese muchacho me llena ese vacío. Ese muchacho, cuando yo estoy chupando paleta con él en el lago, se me va el dolor de la soledad. No, y él de pronto se convierte. Y no es vicioso. Una estrategia para romper el dolor de la soledad. A veces miramos cosas que no convienen. ¿Sí? Algo hace esas imágenes, esa película, esa revista, algo hace dentro de nosotros que nos hace querer mirarla. Sí, al mirar esas ilusiones sexuales, como que por un momento se siente uno real, como satisfecho, como algo, nos tapa un dolor de soledad, temporalmente. Y mientras tengamos sed, seguimos escarbando. No, deje de mirar esas cosas. O sea, tratamos de cambiar el comportamiento. Deje de escarbar. Listo, yo no escarbar, pero me viene esa sed impresionante. Deje de fumar bazuco, deje de fumar. Sí, pero después de un rato me llega ese escalofrío, esas ganas. Bueno, dejo el novio inconverso, lo dejo, ya no más. Pero después de un otro año de soledad, esas ganas de tener amistad, tener un noviazgo, tener un compañerito. Esa sed que me lleva a escarbar cisternas. ¿Cuáles cisternas? Pues las únicas que hay, cisternas rotas que no llevan, que no cargan agua. Otro temor grande nuestro, aparte de la soledad, es el rechazo. A ninguno de nosotros nos gusta sentir rechazados. Y entonces nosotros tenemos estrategias en nuestro comportamiento para reducir el dolor del rechazo. Cuando un hermano tiene una cita con otros hermanos a hacer un trabajo y llega media hora tarde, ¿qué dice el hermano o la hermana que llegó tarde? Pues si es de la familia López, todos entendemos muy bien la cosa, pero si es de otra familia, ¿cómo hacemos? Pues no, es que hermano, un trancor en la popa. Ah, pero es que ya el día de auto. Ah, sí, no, pero es que el día de auto estaba. No, una cantidad. Y como que, es que si decimos la verdad, que es que se nos olvidó. Es que estaba viendo el partido y entonces es que estaba que metía un gol y por eso. Es que si decimos la verdad, de pronto los hermanos sentimos un rechazo. La estrategia para evitar el dolor del rechazo es una mentirita. Y con la mentirita, no sentimos el dolor. Ah, que tocó decirla, sí tocó decirla, pero me sentí pues, me ahorré el dolor. ¿Sí? La cantidad de cosas que se dañan en una capilla es impresionante. ¿Quién la dañó? Sí, hace 3 meses compramos uno de estos, en Armenia, nuevo. Y resultó en estos días reventado aquí en el centro. ¿Quién lo dañó? Un ángel de rayo, no sé eso. Sí, pero ¿qué pasa? Tenemos miedo del rechazo, del dolor del rechazo, y comemos callado. ¿Por qué vestimos la forma en que vestimos? Es que todos en el colegio están con ombligueras, me toca. Porque es que si yo llego sin la ombliguera y todos los otros sí la tienen, yo me siento un poco rechazado. Ay, lo del piercing. ¿Sí? Entonces todos los full, los cool en el colegio, la nocturna, y todos los muchachos pues llevan su piercing aquí en la nariz. O el ombligo, no sé, o la lengua, donde la quieran poner. Y entonces hay como cierta presión de que si yo no tengo de eso, yo me siento un poco rechazado. Y es que duele ser rechazado de cualquier grupo social. ¿Por qué somos dados a exagerar? Porque sentimos temor al rechazo, que si decimos la verdad, entonces pintamos la cosa más grande. De pronto piensan que no es que el ministerio suyo, hermano, no, como que no es que el ministerio mío, y empezamos a exagerar la cosa, porque sentimos que si abrimos la verdad de que la asamblea está andando como mal y como la situación como que no está muy bien, entonces de pronto dicen, no, es que este hermano no sirve, esta hermana no sirve. Y eso duele, el dolor del rechazo. Entonces hay que como ponerle más arandelitas a la verdad. El dolor del rechazo, mitigando el dolor. Porque hay unos hermanos que trabajan y trabajan y trabajan más de lo que necesitan trabajar. Tienen que probar algo. ¿Sí? El dolor del rechazo o el placer, para que digan, es que este hermano, esa hermana es una virtud, esa mujer es de trabajo, es de... Y el hogar como lo tiene descuidado. No, pero es que trabaja, es una mujer de arranque. Y usted, y la mujer apenas escucha decir, ah, esa soy yo, una mujer de arranque. Y sigo trabajando. ¿Sí? Son estrategias pecaminosas para reducir nuestro dolor o aumentar nuestro placer. Tenemos que probar que valemos algo. He notado que a veces cuando hay que hablar con un hermano, decirle, hermano, nosotros creemos que usted pronto no tiene el don de predicación. Por otro lado, sus dones. Algunos hermanos dicen, listo, hermano. Otros hermanos reaccionan tan fuerte, parece que los fueran a castrar. Y pregunta uno, ¿por qué reacciona tan fuerte el hermano? ¿Por qué lo mueve como a mover tan fuerte la cosa? Es una realidad, el hermano no tiene el don de predicar, eso es evidente en la iglesia. ¿Por qué? Pero la pregunta es, ¿por qué es que el hermano reacciona tan fuerte? Digo, ¿por qué? Porque tiene temor al rechazo. Es un dolor que está tratando de tapar. No puede como convivir con la realidad. Es que yo siempre he pensado que yo soy capaz. Y estos hermanos me están diciendo que no, entonces como que se me va a desbaratar el mundo, me están cuestionando a mí como persona. Y todos reaccionan exageradamente fuerte. Hay hermanos a veces con poca educación. Y se le dice, hermano, es que la palabra se dice así, no así. Y brinca. Al fondo, hermano, es un temor de rechazo. No, ah, listo, muchas gracias, hermano. Le agradezco el comentario. Sería lo más normal. Pero nosotros todos estamos llenos con estrategias pecaminosas para reducir nuestro dolor y aumentar nuestro placer. El del carro, el de los pasteles, ¿qué es todo eso? Y tal es que mi placer aumente de mal a los demás. Este modelo, hermano, nos ayuda, creo, a identificar esas estrategias. El problema, como vemos, es un problema acá, este nivel de motivación, es un problema de corazón. Del corazón salen estas cosas. Del corazón es que emana el mal comportamiento, las estrategias para reducir nuestro dolor. Entonces, ¿qué es la solución? Bueno, yo creo que la solución está ahí en el versículo 13 de Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Hermanos, si no aprendemos a tomar agua viva de la fuente de agua viva, siempre vamos a tener sed, y mientras tengamos sed, vamos a estar buscando estrategias para escarbar, para satisfacer esa sed. Hermanos, mientras usted no sienta el calor de la cercanía con el Señor Jesucristo, mientras usted no sienta como satisfacción en la presencia de Cristo, usted va a estar buscando otras fuentes de satisfacción. Mientras usted no cree que usted vale algo en los ojos de Cristo, mientras usted no siente la realidad de que usted es una persona digna de todo porque Cristo murió por usted, entonces usted tiene que estar probándose ante los demás. Y cualquier crítica, usted tiene que rechazar la crítica, porque me están acusando es a mí, me están sospechando algo de mí. Pero cuando usted sabe que usted vale algo porque vale algo en la presencia de Cristo, usted está calmado. Si a usted le dicen feo, no, pero ese Cristo me ama. Tranquilo. Es que usted es tonto. Hombre, de pronto un poquito, pero Cristo me ama. Ah, que el don suyo no es esto. Ah, listo. El Señor dará otro don, vamos a buscarlo. Note que es una corrección a nivel corazón. Cristo no ofrece una vida sin dolor. Cristo no ofrece una vida cómoda sin dificultades. Cristo ofrece una vida abundante. No una vida religiosa, una vida abundante. Pero los cambios tienen que comenzar acá en el corazón. Hermanos, cuando usted y yo empezamos a escarbar, como tenemos sed, tenemos que sacarle agua a esa cisterna, las buenas o las malas. Usted, esposo, si usted no entiende, no encuentra satisfacción plena en su comunión con el Señor, usted empieza a exigirle a su esposa para que ella le dé algo que ella no es capaz de darle. Hermanita, si usted no se siente segura en los brazos del Salvador, usted empieza a exigirle algo a su esposo que no es capaz de darle. Pero como tiene necesidad, usted le exige y le exige y le exige y lo amarga. Porque no es capaz, porque esa cisterna no da esa clase de agua, solamente la da el Señor. Y empiezan los roces familiares, yo exigiendo, ella exigiendo. Es que los niños me tienen que comportar bien, porque es que el testimonio mío en la iglesia depende del comportamiento de estos sinvergüenzas. Y les exijo y les exijo, ¿por qué? Porque a mí me conviene que ellos se porten bien para el ministerio mío. Empiezo a tratar de sacarle aguasas para que me satisfagan a mí. Y claro, hay que criar a los hijos bien, pero no de esa forma. Hermanos, es buscar crecer en cercanía del Señor. No solamente cantarle unas canciones y leer la vida y el almanaque, la buena semilla por las mañanas. Es buscar tener un ratico de comunión con el Señor a solas, donde empezamos a sentir que nuestra sed más profunda empieza a ser satisfecha. Y cuando estamos satisfechos, estamos en mejor condición de vivir una vida victoriosa, una vida abundante. Estaban comentando mis padres ayer que estuvieron en Armenia el problema que tienen los hermanos López con su casita allá en la loma. Y oiga, ¿cómo se deben estar sintiendo? ¿Sí? Yo creo que yo estaría un poco estresado. Creo que más estresado de lo que debería estar. Porque hay muchas cosas con esos problemas que se presentan que afectan cosas muy interiores dentro de nosotros. No es solamente la casita, es mi sentir de seguridad. Pero encuentro seguridad en el Señor, estoy en mejores condiciones de resolver el problema. No solamente el problema de la casita o el otro problema que usted tenga. Es que pronto otros dirán, esto es tan bruto, vean lo que hicieron, no, esto es mal hecho. No sé qué. Entonces, uy, es que de pronto me van a decir bruto. Yo soy un poquito bruto, pero tengo que tapar el lado. No, pero es que tengo que dar. Y como que hay otras cosas de por medio que nos hacen sufrir más de lo que debemos sufrir. Pero si aprendemos a buscar la cercanía del Señor, no. Si padre y madre me abandonan, si la casa se desbarata, si todo eso pasa, el Señor permanece fiel. Llegué desnudo, me voy desnudo, todo lo que tengo es temporal. Y gracias a Dios me voy, y mientras tanto estoy en la presencia y estoy en compañía del mejor Señor de los señores. Eso no me resuelve el problema de la casa. Lo que me da es la vida abundante como cristiano en medio de la dificultad. La gente de la cuadra nos ve y dice, ¿qué problema tan grande? Y los veo tan calmados. ¿Por qué será? Porque hay algo sobrenatural funcionando en ese corazón. ¿Sí? La satisfacción. Parece un ejemplo. Imagínese usted comiéndose un platado frío. ¿Sabes? Que venden bien elegantes así. Con chicharroncito y todo eso. Imagínese, al ladito usted tiene medio pollo asado. ¿Sí? Con una ensaladita. Y usted come todo eso. A los que les gusta plátanos maduros, bueno, que les den un platanito maduro ahí como para que sea paisa la cosa. Usted termina todo eso, ¿cómo se siente? Usted está listo para bendecir a todo el mundo cuando le traen son tres bananos y envasado de leche. Usted toma y come los bananos. Y cuando usted está sentado ahí, llega otro hermano y se le sienta al lado un hermano que no ha desayunado y no ha almorzado.
Dios la bendiga, hermano.
Y en esas, la hermana sale con un buñuelo grande y un café con leche. ¿Usted qué dice? Venga para acá, esto es para mí. Es más o menos fácil. Creo que esto es como fácil decirle, hermanita, no, para mí no. Yo ya estoy aquí para el hermanito que no ha desayunado y no ha almorzado. Pásale el buñuelito así ya. ¿Sí? Cuando uno está lleno y satisfecho, uno es mucho más noble. Y aunque les suene un poco recibir la idea, cuando estamos satisfechos y llenos en nuestra comunión con el Señor, somos cristianos nobles. No tenemos que luchar para que nos reconozcan, para que hablen bien de nosotros. Todos queremos vivir bien, pero no es para que nos hablen bien de nosotros. No tenemos que estar pues escarbando, sacando, pues que vestirme de tal forma para que me miren, para que me sirven, porque es que yo me siento muy sola, entonces me pongo esta minifalda, me sirvan y me, por el ratico me siento como bien. No, yo encuentro mi plena satisfacción en el Señor. Vivo bien la vida cristiana, me he visto como de la mejor forma posible para agradar a mi Señor, porque no necesito que me sirven. Bueno, ustedes muchachitas que piensan casarse, con mi esposa dice, oye, eso pasa entre los 15 y 16 hasta los 20 y pico que uno de pronto se casa, es como estresante eso a veces, porque uno siempre está como piloso. Si uno va a una conferencia, un campamento, de pronto está de pronto a ver quién llegó, a ver quién se va, a ver cómo está la cosa. Sí, siempre está uno como medio, aunque uno no lo dice, pero está uno como eléctrico. Sí. Me acuerdo, mi esposa decía, no, después de casado, me decía, es como tan sabroso ir a conferencia ahora que uno casado, porque uno es más relajado. Uno charla para con los amigos, luego uno pin, vuelve y busca al esposo otra vez. La cosa, pues no hay que. Es como más. Cuando hay satisfacción, está uno más descansado. Hermanos, hermanas, el llamado que quiero compartir con ustedes esta mañana, y lo siento de corazón, hermanos, busquemos más cercanía con el Señor. Como individuos. No solamente leer Biblia, es usted empezar a sentirse satisfecho con el Señor. Satisfecho en la cercanía con Él. Con Cristo. Y cuando usted empieza a sentirse satisfecho, usted empieza a sentir una libertad impresionante. ¡Libertad, libertad! ¡Oh, qué buena! Esa libertad la tenemos cuando estamos libres de esas ansiedades, de esa sed tan, tan impresionante. Libres para amar, verdaderamente amar. Yo puedo entonces, podemos amar al hermano Daza sin querer sacarle nada al hermano Daza. No necesito nada, estoy satisfecho con el Señor. ¿Sí? Puedo amar allí, amar a la hermana, no porque yo necesite algo de ella, no. Porque estoy satisfecho con el Señor. La amo porque es mi hermana en Cristo. Hay una canción que cantamos esta mañana y pronto podemos terminar cantándola nuevamente. Eres. El 83. ¿Qué tal, hermanos? Y vosotros, los hermanos de la guitarra, nos pueden acompañar. Vamos a cantar esa canción, el 83. Pero cantémoslo de verdad. Hermanos, que hoy marque el comienzo de una nueva aventura en nuestro andar cristiano. De buscar intimidad real, satisfacción, de tomar verdaderamente esas aguas vivas que solamente Él puede dar. El 83. Los invito a que nos pongamos de pie para esta. En actitud de oración, hermanos. Digámoselo a Él.
Más precioso. Están en ti, todos
soy y lo que espero ser.
Jesucristo, en esta mañana queremos darte las tantas gracias por la salvación de nuestras almas. Nos sentimos indignos, pecadores rescatados por la gracia tuya. Pero Señor, también sentimos que nos ha faltado más cercanía contigo. Señor, que hemos estado contentos con la salvación y con algunos cambios en comportamiento. Y hemos seguido ahí más o menos, cuando tú nos invitas a tomar de esas aguas vivas. Señor, reconocemos en esta mañana que hemos estado escarbando cisternas, tratando de que nuestro trabajo nos satisfaga, tratando de sacarle agua, satisfacción de nuestra sed a nuestras relaciones interpersonales, esposa, esposo. Señor, hemos estado tratando de sacarle hasta la asamblea lo que la asamblea no nos puede dar. Acudimos a ti en esta mañana, Señor. Señor, queremos comenzar a fomentar esa amistad más íntima contigo. Señor, queremos encontrar alegría y satisfacción contigo. Señor, queremos satisfacer nuestra sed de soledad en ti, Señor. Señor, queremos satisfacer esa sed que tenemos de reconocimiento, de valor, que valemos algo en ti, Señor, porque tú nos aprecias. Ayúdanos, Señor, a cultivar más esta relación, a eliminar este pecado de corazón que tan fácilmente abarcamos. Ayúdanos, Señor, a madurar como cristianos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.